Estamos esto ya es como en
esto
casa.
Esto es radio en vivo.
Esto es radio en vivo. ¿Con quién estamos?
Bueno, justamente tenemos en línea, podemos hablar ahora en un ratito con él. Vieron que recién estábamos comentando con Pablo Giuliano, desde que hasta Brasil llegó la noticia de que una conductora de televisión estuvo tomando en cámara dióxido de cloro para poder de alguna manera paliar la infección por COVID. Así que bueno,
para justamente... mí era Gatorade, como dijo Bilardo. ¿Se acuerda cuando tomó champagne en la cancha y decía, esto es Gatorade, señorita, esto es Gatorade? Para mí no tomó Gatorade y parecía hidroclorquina.
Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hablar realmente con la gente que sepa. Estuvimos averiguando y dimos con, la semana pasada se dictó un webinar de la Organización Panamericana de la Salud, donde uno de los disertantes que estuvo ahí fue Aldo Sergio Saraco. Él es médico toxicólogo, especialista en medicina legal y es el jefe departamento de toxicología del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza. Así que más credenciales como para poder hablar
del tema. Es la persona.
Bien. Así que le damos la bienvenida. Hola Aldo, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Buen día.
Igualmente. Bueno, cuando hablábamos esta mañana temprano para tener esta charla, mi confusión arrancaba desde lo básico. Se suele, en el sentido vulgar, confundir la hidrocloroquina con el dióxido de cloro. ¿Usted nos podría, vamos a empezar por ahí, aclarar la diferencia entre uno y otro?
Sí, cómo no. A ver, uno, la hidroxicloroquina es un fármaco, es un medicamento que está autorizado por los organismos de control. Por ejemplo, en nuestro país el responsable de autorizar todos los medicamentos que se venden en la farmacia, que es la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. La hidroxicloroquina es un viejo fármaco que se utilizaba para el tratamiento de la malaria y que se vio que podría tener algún efecto para la atención de los pacientes COVID. De todos los estudios realizados que se organizaron a nivel internacional, en un primer momento se le dio una gran importancia, pero ha ido demostrando que no fue tan así, por eso hoy se ha bajado un poco esta expectativa que se tenía con la hidroxicloroquina. También se habló con un antibiótico que era la citromicina, con algunos otros antivirales o retrovirales que para el tratamiento del HIV que se pensó que podría ser de utilidad, como el Caletra, pero hasta la fecha ningún tratamiento ha demostrado ser altamente efectivo. Tiene indicaciones puntuales, hay distintos protocolos todavía de investigación. Lo mismo sucede con el plasma humano, que está en esta línea de investigación. Hay indicaciones y en casos que funciona y en otra gran cantidad de casos no. Por eso esto se va haciendo de acuerdo a la condición y al paciente. Lo que se ha demostrado que es altamente efectivo es la oxigenoterapia a alto flujo con cuidados de tipo de kinesioterapia en posiciones de pronación, que es ponerlo de costado, boca abajo, con alto flujo de oxígeno, que ha tenido muy buen resultado y es hoy lo que mejor está dando. El hecho, esto se traduce en el descenso de la mortalidad. Antes veíamos que alguien que tenía COVID tenía muchas posibilidades de tener una evolución complicada, y hoy hemos aprendido los médicos a ver cómo abordar a esta infección.
Esa es la hidrocloroxina.
¿Y el dióxido? Exacto, un medicamento.
Bien.
Ahora, el dióxido de cloro es un desinfectante que está autorizado como desinfectante, como está autorizado la lavandina, como está autorizado los detergentes que usamos para lavar los platos.
¿Es de uso médico?
Está autorizado el alcohol, que son desinfectantes.
¿Es de uso médico o es de uso común?
Es de uso industrial, no es de uso médico el dióxido de cloro.
Bien.
Es de uso industrial. Esto se utiliza como blanqueador, para el blanqueador de telas, blanqueador del papel. También se utiliza en muy bajas concentraciones para potabilizar el agua, igual como se utiliza el gas cloro o el hipoclorito sodio, lavandina, para potabilizar el agua, pero en ninguna medida está recomendado ni indicado usarlo como medicamento, porque no lo es, ni tampoco tomarlo, porque tampoco está recomendado tomar detergente para... Sí. Para tratar alguna afección.
¿Y de dónde surge esa noción popular de que es bueno tomar dióxido de cloro?
Esto viene desde hace muchísimos años, que hay todo un movimiento internacional en donde se le veía, vaya a saber en qué trasnochada piensan que si yo aplico un desinfectante sobre una mesada y mata las bacterias y los gérmenes, si yo lo tomo, causa lo mismo. Y esto no es así, es tal así que se postuló, y uno lo puede ver en las redes, en Facebook y demás, que lo promocionan para desde el tratamiento del autismo, del cáncer, del HIV-SIDA, de la malaria, de la esclerosis lateral amiotrófica. En el 2009 se lo promocionó para la H1N1, y ahora, como estamos con el coronavirus, también dicen que ayudaría a prevenirlo o tratarlo. Esto es totalmente falso. Todos los trabajos que se han hecho seriamente, trabajados con investigadores médicos, que se han visto que en ninguno ha tenido un impacto positivo para ninguna de estas patologías, sí se ha observado en todos los casos complicaciones importantes, porque el dióxido de cloro, lo que le confiere el poder desinfectante es que es un gran oxidante, oxida la superficie y lo que está sobre ella, entonces eso inactiva al virus o destruye la bacteria. Cuando nosotros nos exponemos, o aquellos que lo toman, que dicen, ay, lo tomo para oxigenar la sangre, están cometiendo un error, están confundiendo oxigenación con oxidación.
Qué bueno. Aldo, le voy a leer un segundo. Esto salió en las redes sociales en la provincia de La Pampa. Gente que está vendiendo esto.
Sí.
Que dice, dióxido de cloro, es un gas soluble en agua de color amarillento, su molécula está compuesta por un átomo de cloro y dos de oxígeno.
Exacto.
Y dice, acá lo que usted acaba de explicar, oxigena la sangre y oxida microorganismos como parásitos, virus, hongos y bacterias. Dice, no soy médico, hablo desde mi ignorancia, pero también desde mi sentido común, dice.
Sí.
Si se oxigena la sangre, no se forman trombos. Si no se forman trombos, no habrá problemas respiratorios y no se necesitarían los renombrados respiradores.
Bien, vamos a desglosar. ¿Qué es oxidante sobre gérmenes y bacterias? Lo que explicamos.
Sí.
Las que están sobre una mesada, sobre un vidrio, sobre algún instrumental, yo lo aplico, como aplico la lavandina sobre la mesada después que corté carne o pollo, limpio con lavandina o en el baño, que lo usamos usualmente, porque tiene este poder. La lavandina también es oxidante, si no veamos lo que le hace a los metales, cómo destruye el metal donde hemos puesto lavandina. Porque es oxidante y esto inactiva a los gérmenes y bacterias. Muy distinto si yo lo tomo, porque las bacterias no están sobre nuestra piel ni sobre el esófago, están adentro de la célula. Por lo tanto, ese poder lo ejerce sobre la proteína y destruye a la célula como destruye a la bacteria. Por otro lado, el hecho de que no oxigena estas dos moléculas, lo que a nosotros nos envejece es el oxígeno, nos vamos oxidando, como se oxida un hierro que dejamos al exterior, lo que destruye a un metal es el oxígeno, oxida. Nosotros tenemos mecanismos que permanentemente están funcionando para reducir aquello que se oxida. Nuestra sangre tiene los glóbulos rojos, que son los que encargados de transportar el oxígeno desde el pulmón cuando respiramos. El aire que respiramos tiene 21% de oxígeno. Entonces, toma el oxígeno del pulmón y el glóbulo rojo, a través de la hemoglobina, lo lleva por sangre y lo libera en las células que lo necesitan para su funcionamiento. En cada célula hay un hornito o una caldera, que es la mitocondria, que se genera la energía que nos hace funcionar. Esa energía consume un hidrato de carbono, que es el combustible, y oxígeno, igual que una caldera o el motor del auto. Por eso es fundamental para que funcione. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Ahora, el dióxido de cloro lo que hace es oxidar el hierro de la hemoglobina. Eso, al oxidarlo, tiene una acción tóxica porque transforma a la hemoglobina en metahemoglobina. La metahemoglobina es una hemoglobina enferma, intoxicada, que pierde la capacidad de transportar oxígeno. Es lo mismo que hace el monóxido. El monóxido no oxida, sino ocupa la hemoglobina con el monóxido y forma la carboxihemoglobina. a los fines tóxicos es igual, no transporta oxígeno. Entonces produce una asfixia celular, una hipoxia celular. Que esto se traduce con falta de aire y que esta oxidación misma destruya el glóbulo rojo y produce una hemólisis, es decir, una anemia por destrucción de glóbulos rojos que puede llevar a insuficiencia renal, que es lo que se ha visto y descrito en distintos pacientes que han hecho el desvío de uso de este desinfectante que, creyendo que va a tener estos efectos. La trombosis, por otro lado, tampoco tiene que ver con el oxígeno. Nosotros cuando alguien hace una trombosis, un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa, no le indicamos oxígeno. Lo que le indicamos es un antitrombótico, como la aspirina o la heparina, pero no oxígeno. Entonces, vemos cómo mezclan, confunden y que están induciendo a que las personas estén tomando un desinfectante por vía oral. Entonces, es como si yo le dijera, mire, tienen que tomar detergente para que estén más limpios.
Claro. Aldo, y en ese sentido, dos cosas en una. Por un lado, el tema de los niños es mucho más grave, porque si la disolución, o sea, de la concentración del líquido es la misma para adultos y para chicos, supongo, por deducción, debe ser más grave en niños.
Exacto, eso es dosis. La dosis es cantidad de sustancia por kilo de peso. Por eso siempre son más vulnerables los niños, porque al pesar menos hay mayor presencia del compuesto. Entonces siempre es mucho más dañino en niños.
¿Y secuelas, digamos, además de la insuficiencia renal, qué otra cosa más?
Lo otro que puede generar es arritmias cardíacas, porque se ha visto que altera la repolarización, es decir, lo que hace a la conducción eléctrica del corazón. También se ha observado trastornos hepáticos agudos, alteraciones a nivel neurológicas como somnolencia o temblores o cuadros de algún entorpecimiento en los movimientos. Que son aspectos que han habido. Y algunos lo indican también nebulizarlo, y ahí aparecen cuadros de neumonitis química, cuadros de broncoespasmo, porque este cloro que va a liberarse, el dióxido de cloro, es un fuerte irritante, como cuando aplicamos la lavandina y como no se debe hacer, la mezclan con
detergente,
con vinagre o ácido acético, que nunca hay que mezclarlo, o con muriático, desprende cloraminas y produce estas irritaciones tan intensas en la nariz, los ojos, las gargantas, que es lo mismo que produce el dióxido de cloro.
Mariana, ¿con quién hablamos?
Estamos hablando con Aldo Sergio Saraco, jefe de toxicología del jefe de departamento de toxicología del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza.
Porque es importantísimo lo que está diciendo. Sí. Escuchamos y vemos tantas pavadas y saliendo con mensajes tan dañinos para la salud. Me parece pero fundamental escuchar esta voz en estos momentos.
Uh-huh. Última pregunta, doctor. Sí. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esto? ¿Por qué se necesitó hacer una capacitación a nivel de la Organización Panamericana de la Salud sobre este tema?
Y, a ver, realmente intereses desconozco. Por ahí existe a veces la búsqueda de alguna solución mágica, por eso este producto lo llaman también MMS, que es solución mágica milagrosa, buscando esta solución, como vemos distintos movimientos mundiales, como los antivacunas o los terraplanistas, tratando de justificar que la Tierra es plana y todo el mundo está equivocado. El hecho es que, más allá de estos movimientos, cuando no involucran a la salud de las personas, tiene que ver con las creencias de cada uno. Pero en este caso, todos los organismos de salud a nivel internacional se ha llamado fuertemente a generar esta conciencia de prevención. Porque al estar ante la pandemia, aunque siempre han estado promulgando sus usos para las patologías que hablamos, hoy con el coronavirus y ante la desesperación de no contar con un tratamiento como hemos visto realmente 100% efectivo, o esperando los resultados de la vacuna, y se buscan estas soluciones mágicas. Que más allá de que no representan, ni demuestran, ni hay evidencia que ayuden a prevenir o curar el coronavirus, generan un daño, y esto es lo que preocupa. En Bolivia hasta se llegó a que el Congreso de Bolivia votara que se debía suministrar a la población esta poción mágica de dióxido de cloro. El mismo Ministerio de Salud de Bolivia tuvo que salir fuertemente a hacer una acción legal para que esto se prohibiera, y está a la espera de que sea vetado por la presidenta de Bolivia esta locura que votaron en la Cámara de Diputados y Senadores. Uh-huh. Y esto está demostrado en hechos científicos, múltiples publicaciones hechas por los organismos internacionales sin ningún interés comercial, porque a veces dicen esto es porque quieren ocultar el beneficio de algo y sacarle el negocio a las compañías farmacéuticas. Para nada. Esto es un hecho así de simple. No podemos tomar un desinfectante porque es tóxico, como no podemos tomar lavandina, ni podemos tomar soda cáustica, ni podemos tomar nafta, porque son tóxicos. Entonces, eso es el primer punto. Y segundo, porque se ha investigado y no ha sido demostrada la eficacia para frenar o tratar el coronavirus ni ninguna otra patología.
Doctor Zaracco, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos, y bueno, esperemos que no tengamos que volver a comunicarnos pronto por este tema, sino para seguir conversando sobre otras, porque se abre la puerta, ¿no?, para conversar sobre otros remedios caseros que solemos malamente usar. Así que bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
Al contrario, ha sido un gusto. Igual, como les había dicho, o por ahí hacer un mal uso como se hace con hoy que está la lavandina tan presente, recordar que se debe usar diluida al 0,1% y sin mezclarlo con muriático, ni con vinagre, ni con amoníaco, ni con detergente. Perfecto. Primero se debe limpiar con agua y jabón y después aplicar un paño con la lavandina diluida sin mezclarlo con nada para evitar que se desprendan gases irritantes o inactivar el mismo uso de la lavandina.
Doctor Zaracco, muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un gusto, que tengan buen día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Hablábamos entonces con Aldo Sergio Zaracco, médico toxicólogo, especialista en medicina legal y jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Bolivia. Todo eso.